Bienvenidos a Exprésate, patrocinado por el Departamento de Salud Mental del Valle Imperial, con sus conductoras Berta Carreño y Raquel Villa.
Buenos días, amigos. Auditorio del Valle Imperial y de Mexicali, les damos la bienvenida a su programa Exprésate, que es llevado a ustedes por la cortesía del Departamento de Salud Mental del Condado de Imperial y Radio Bilingüe. Aquí nosotros transmitiendo desde el Centro California en este día miércoles y nuestro teléfono en el estudio 760-337-8874 para que usted nos llame durante la siguiente hora si usted tiene alguna pregunta o comentario. Siempre, como siempre, muy bienvenidos. Y quiero dar la bienvenida de regreso y un saludo a mi compañera y amiga.
Sí, Raquel Villa, aquí estoy.
Raquel Villa,
¿ya te extrañaba?
Ya nos extrañábamos, sí, porque pues no nos habíamos visto por algunas semanas.
Entre,
¿no?
Cuando tú estabas en un training,
tú estabas aquí en otro, así es.
Así juntas y todo eso.
Sí, pues la semana pasada Raquel, tal y como les dije, no estuvo en el programa porque estuvo participando en un simposio. No, fuiste al entrenamiento, ¿verdad?
Entrenamiento.
Sí, yo fui al simposio.
Sí.
Y ella estuvo participando en un entrenamiento sobre terapia cognitiva conductual
enfocada
en trauma, ¿verdad?
Exacto.
Enfocada en trauma. Y eso es lo que Raquel pues nos viene a platicar acerca de esta modalidad que es muy es algo que está demostrando resultados increíbles, positivos en las personas en las cuales se implementa este modelo. Y ella, pues, viene fresquecita de Los Ángeles, ¿verdad?
Los Ángeles, sí.
¿Cómo te fue, Raquel?
Pues, fíjate que bastante bien. Estaba comentando con Mario que el cruel calor ya se nos aproximó.
Sí.
Y allá, pues, en Los Ángeles estaba bien fresco. Estamos hablando de la temperatura unos 60 grados, 50.
Sí, así es.
Fabuloso.
Nosotros también estuvimos la semana pasada en Los Ángeles, en el área
pues,
de Los Ángeles.
Creo que estábamos a millas de distancia tu entrenamiento del mío.
Sí, ¿verdad? ¿Y cómo no coincidimos en Disneylandia?
Es que yo fui a Disneylandia.
Sí, yo creo que te vi haciendo fila ahí para entrar al nuevo ride de Star Wars, ¿no? ¿No estabas ahí?
No, estaba yo con Mickey. Acá estaban los de los chiquitos.
Te adueñaste de Mickey, como siempre, Raquel,
sí, sí.
Como siempre. Okay, no, la verdad es que pues tuvimos la oportunidad tanto Raquel con un grupo separado y yo que tuve la oportunidad de ir con otro grupo al simposio de prácticas basadas en evidencia.
¿Cómo estuvo el entrenamiento?
Porque
fíjate que la misma persona que dio el entrenamiento el miércoles dio el entrenamiento
presentó el simposio. Sí. Uh-huh. De hecho, el simposio fue una presentación acerca de los resultados que la implementación de estos modelos basados en prácticas en prácticas con evidencia científica fue una presentación acerca de los resultados y de cómo te diré, como si hay que redirigirse o hay que evaluar dónde, si hay áreas en las cuales se tenga que mejorar o en las cuales se tenga que hacer algunos cambios y en general estuvo muy interesante. Se presentaron las cuatro prácticas que actualmente el gobierno, el estado, el Departamento de Salud Mental del Estado de California patrocina, y ellas son la terapia multidimensional para el cuidado de crianza, es el MTFC, uh-huh. El FFT, que es la terapia familiar funcional, el TFCBT, que es la terapia cognitiva conductual enfocada en trauma, y el ART, que es agresión, reemplazo de agresión, terapia para el reemplazo de agresión.
Ajá, sí.
Y esos fueron los cuatro modelos que actualmente se encuentran implementados y patrocinados por el Departamento de Salud Mental del Estado de California.
Y también ¿qué papel desempeñamos nosotros al implementar estos cuatro modelos?
Ajá. Sí, así es.
Nosotros estamos implementando los cuatro.
Nosotros estamos implementando tres de los modelos. Estamos implementando la terapia multidimensional para cuidado de crianza. Estamos implementando la terapia familiar funcional y el TFCBT, la terapia cognitiva conductual. Así es. El otro modelo, estamos interesados en implementarlo y, de hecho, algunos de las personas que asistieron al simposio asistieron a los talleres de este modelo. Creo que actualmente, me estaba comentando una de las personas que asistieron, este modelo actualmente ya se está implementando aquí en el Valle Imperial con el sistema de judicial juvenil. Y ayer me estaban comentando que Art Gutiérrez, que fue un empleado nuestro y que es un trabajador social con licencia, trabajador social clínico, él lo está haciendo para el sistema judicial.
Pero lo que está diciendo es que Art is doing art.
Art is doing art, exactamente.
For the art.
Sí, no, for the art. Sí, así es. Art lo está haciendo y
él está trabajando para nosotros, ¿no? Parte del tiempo.
No, él está trabajando para el sistema judicial y para ellos es para los que está haciendo este modelo. Y pues nosotros también estamos interesados en este modelo para nuestro departamento, para el Departamento de Salud uh-huh. Mental.
¿Y este modelo se aplica en adolescentes, en jóvenes adultos?
Sí, no tengo mucha información acerca de este modelo.
Creo
pero
que son adolescentes que están en riesgo, como el tipo de que población que están en la juvenil.
Claro, y que tienen problemas muy serios en controlar su ira, en controlar su agresión. Entonces, esto es más enfocado, más individual, porque, por ejemplo, la terapia familiar funcional es más comprensiva y abarca no nada más a los padres, sino a todo el sistema ambiental que rodea al paciente. O sea, tú sabes que, por ejemplo, en nuestra cultura existen las familias extendidas donde participa en la educación del niño, participa la abuelita, el tío, gente, todas las personas, hasta los padrinos a veces, ¿verdad?, Tienen algo que decir en cuanto a la educación del niño.
Un terapeuta familiar no es un terapeuta familiar hasta que mira a una familia latina, hispana.
¿Verdad? Entonces ya sabes.
Donde viene la abuelita, la comadre.
Los hermanos, sí, los tíos, todo mundo. Así es. Entonces esa es la terapia familiar funcional que se enfoca en todo el grupo familiar. Y la terapia multidimensional pues se enfoca también en todo el sistema de apoyo que rodea al niño, en este caso el padre de crianza, el padre biológico o quien sea que vaya a tomar los derechos sobre el niño una vez que el niño es reunificado con una familia. Sí. Y el TFCBT también se enfoca mucho en el individuo, pero en el caso de los niños,
en el apoyo del padre, ya sea crucial, la persona que está en cuidado del niño.
Así sí. es muy importante. Así es que el ART, o sea, la terapia de el reemplazo de agresión, no tengo mucha información de eso, pero creo que es más enfocada.
Suena muy
más
interesante.
Ajá, más individual. Sí. Claro, hay que buscar más información acerca de eso.
Exacto, a lo mejor podamos conseguir a ART que venga hacernos una presentación acerca de ART.
Sí, sería interesante hablar con ART y preguntarle a Arturo Gutiérrez y preguntarle a ver si pudiera venir a platicarnos un poco de en qué consiste esta terapia.
Sí.
Pero te fuiste a otro entrenamiento.
Exacto. Me fui a otro entrenamiento, Downey en Los Ángeles, y pues básicamente fue un entrenamiento como refuerzo al primero que habíamos tomado en octubre del 2009. Y el enfoque de este entrenamiento era básicamente pues quieren asegurarse que estemos siguiendo la finalidad del modelo, ¿sí? Y que si tenemos algunas dudas de los casos que hemos estado mirando, no, ningún caso es igual y no hay un modelo que digas así voy a seguir para todos mis pacientes.
Sí, no es como un cookie cutter que es como una un molde de galleta, ¿verdad?
Un moldecito de galleta que puede decir, lo voy a aplicar.
Así me van a salir todas.
Exacto. Ojalá que pudiera decir, pero no es así porque las personas no somos individuos que somos
dices, iguales, sí.
Cookie cutters, uh-huh. personalidades de molde de galleta, ¿verdad?
Sí.
Pero estuvo muy, aprendí mucho, es reenforzante el saber de que como sistema estamos en la dirección correcta, uh-huh. ¿sí? Miré otros, escuché quejas de otros condados, cómo tenían algunas dificultades de cómo procesar y seguir el modelo. Pero nosotros tenemos un sistema que vienes y dices, no, pues,
sí, ¿verdad?
Estoy en el camino correcto.
Eso es algo bien interesante, Raquel, porque cuando uno va a estos entrenamientos que son estatales o a estos simposios que son estatales, donde vienen representantes de todos los condados del estado de California o de la mayoría de los condados, no todos participan, por ejemplo, en la implementación de todos los modelos, pero la mayoría están ahí. Uh-huh. Y cuando escuchas lo que ellos tienen que decir y cuando escuchas lo que nosotros estamos haciendo, a veces como que te dicen,
ya pasamos nosotros por ahí.
Nosotros ya lo perfeccionamos, o sea, estamos haciendo las cosas como las estamos haciendo, ya estamos en un nivel más avanzado. Y muchas veces nosotros pensamos, ay, el Valle Imperial. Nos ha tocado que gente nos pregunta en los symposiums o en los trainings, ¿y dónde está el Valle Imperial? Y uno le tiene que dar una explicación, o sea,
piensan que es México.
Ajá,
sí,
les dices, no, pues es como una colonia de San Diego. Sí. Así más o menos. Entonces, ya mencionando San Diego, la gente más o menos te ubica, ¿no?
Pero ubican San Diego, pero el Valle Imperial, ¿en dónde está?
Sí.
¿Al sur, al este, oeste?
Fíjate que ahora que fuimos al simposio, una participante de otro condado nos preguntó, ¿y dónde está el Valle Imperial? Y entonces ya le dijimos, pues es frontera con México. Oh, dice, está cerca de San Felipe.
Entonces ha llegado lo más lejos. Sí, ándale, por ahí has pasado.
Sí, por ahí de seguro te has parado a poner gasolina o a comerte una hamburguesa en el In-N-Out, ¿no?
Sí,
pero sí, eso no es. Oh, está en el camino a San Felipe. Sí, definitivamente. O sea, por ahí sales para ir a San Felipe.
Y te estaba comentando, pues, que es gratificante saber que oyes las quejas, los comentarios de que cómo todavía se le está complicado implementar y seguir la finalidad del modelo. Y miras, bueno, pues nosotros no estamos teniendo esas complicaciones. Estamos siguiendo. Y también es reenforzante saber que si alguna vez en un momento tenía una duda y el presentante diga, pueden hacer esto. Bueno, creo que lo hice bien. No lo hice tan bien, pero iba en el camino correcto.
Estoy en el camino correcto, así es. Y una de las cosas que quisiera mencionar antes de que sigamos con esta charla, Raquel, es que este grupo al que tú perteneces, bueno, primero que nada, Raquel, déjenme decirle de Raquel. Raquel, aparte de ser presentadora estrella aquí en el programa Exprésate, también es supervisa una de las clínicas en Winter Haven, San Pascual, sí. Entonces, y aparte de eso, Raquel también es parte del grupo de terapeutas que implementan el TFCBT, o sea, la terapia cognitiva. Raquel es parte del segundo o tercer grupo.
Segundo.
Del segundo grupo. El primer grupo, tuvimos un primer grupo que también fue entrenado.
Hace como 4 años.
Como 4 años. Sí. Y que el liderazgo de ese grupo lo tomó Leticia Plancarte, que es nuestra senior manager. Entonces, Leticia tuvo la visión tuvo la habilidad de entender este modelo perfectamente y la visión de implementarlo de una manera muy correcta. Así es que desde el primer grupo, el grupo del Valle Imperial fue la estrella.
Exacto.
A nivel estatal.
Y quiero decirte que estamos bien parados a nivel estatal en cuanto a relación a este programa de terapia cognitiva conductual enfocada en trauma. Porque se hacen referencia del Valle Imperial a nivel estatal. Dicen, bueno, pues los terapeutas del Valle Imperial entendieron el concepto, siguen la finalidad del concepto, y pues te da ese orgullo de que estamos en el mapa.
Sí, así es.
A veces es intimidante cuando oyes este.
Pues lo que pasa es que ya para el segundo grupo ya les pusieron la barra bastante alta,
exacto,
¿verdad? Entonces hay que llegar a ese nivel, pero definitivamente pues Este segundo grupo está trabajando precisamente para llegar a ese nivel también, y este tipo de entrenamientos es lo que les dan a ustedes las herramientas para seguir el modelo y para continuar con esa con ese prestigio, ¿no? De sí. del Valle Imperial. Entonces, ¿qué cosas nuevas, a ver, Raquel? Platícanos un poquito acerca del modelo en general para que nuestros recordarle a nuestros radioescuchas.
Pues, ¿qué te parece si hablamos primero de uno de las... Este modelo está dirigido a la población de niños que experimentan trauma, ¿sí? Uh-huh. Ya sea un abuso sexual, un abuso físico, a violencia doméstica en la casa. Y también el otro enfoque puede ser la aflicción traumática infantil, que viene siendo el duelo complicado. En este caso, viene siendo el tema del día de hoy. Y no sé, Berta, si acordarás conmigo de que hay dos temas tabús que tenemos los padres de familia, de dos temas que no hablamos con libertad alguna con nuestros hijos adolescentes, que viene siendo hablar del sexo y hablar de la muerte. ¿No es así?
Así es, así sí. es. Porque el sexo, la muerte nos parece que es demasiado doloroso
y no sabemos cómo manejarlo,
exactamente. Exacto. Y el sexo nos parece demasiado vergonzoso y no sabemos cómo manejarlo también.
Entonces, vienen siendo dos temas tabús que no hablamos con libertad y no comunicamos a nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, el tema del día de hoy es la aflicción traumática infantil. Suena muy dramático, ¿verdad? Suena como una infección o algo así.
Así es.
Le estaba comentando a mi mamá el tema que iba a presentar. Dice, ay Dios, eso es una enfermedad muy grave. Suena muy grave.
Pues, y de hecho sí, es una enfermedad, ¿verdad? Cuando a nosotros nos aflige algo y nos aflige de una manera muy intensa, pues nos puede paralizar completamente, nos puede paralizar en nuestras actividades. Una aflicción puede ser verdaderamente dramática.
Exacto.
Ajá. Y para un niño, pues con más razón para un niño.
Exacto. ¿Sí? Y es la aflicción traumática infantil. ¿Qué es? La aflicción traumática infantil es un trastorno que sufren algunos niños después de la muerte de un amigo íntimo, un familiar muy cercano a ellos. Los niños padecen de aflicción traumática infantil cuando ellos perciben o sienten la muerte como algo horrible, terrible, espeluznante, ¿sí? Uh-huh. Y entonces, ya sea quiénes son las personas que están en riesgo, vamos a ver. El niño que mira que su papá murió en un accidente, un ser querido murió en un accidente. El caso de la hermanita que muere ahogada
o quemada.
El caso donde el niño está pequeño y el papá, vamos a decir que tiene un cáncer o que tiene una enfermedad, un ataque al corazón o algo. Entonces el niño va a mirarlo al hospital y lo mira todo entubado. Entonces mira esa impresión, se impresiona el niño. Uh-huh. Entonces, este es el tipo de aflicción traumática infantil. Es un trauma acerca de la muerte. Entonces, el duelo normal, una de las cosas que el duelo normal es, pues, te entristeces, hay negación.
Tiene sus etapas. Secuenciales, ¿verdad?
Sí, exacto. Entonces, tiene sus etapas, pero es algo... Debido a las circunstancias, pues es algo normal y es un duelo saludable y sin complicación. Pero cuando sucede la aflicción traumática infantil, esto interviene. Los síntomas son tan intensos, y vamos a hablar en un ratito acerca de los síntomas, son tan intensos y el trauma es tan intensa que te bloquea que pases ese duelo. Ese duelo sin complicación.
Sí. O sea, no te lleva por las etapas, ¿verdad? Ajá. Te estancas en la cierta etapa del proceso de duelo.
Exacto.
Te estancas ahí y ya no te puedes mover.
Sí. Vamos a decir, ¿qué son algunos de los ejemplos que podemos decir? Ya habíamos dicho cuando el niño experimentó o estuvo en un accidente y murió y fue tan traumático o dramático y alguien murió como resultado del accidente. Puede ser que miró, habíamos dicho, al papá entubado y fue tanta la impresión.
Uh-huh. Que ahora, Raquel, para que un niño sufra de aflicción, aflicción infantil, tiene que haber visto o presenciado estas situaciones o nomás por escucharlo.
También puede ser por escuchado, que viene siendo trauma secundaria, porque ellos tienen una percepción de lo que pasó. Uh-huh. En el caso de los niños de familias militares.
Ajá.
Sí, el papá, vamos a decir que el papá está en el ejército, lo mandaron a Afganistán o lo mandaron a la guerra. Murió en acción, entonces el niño tiene una percepción de cómo su padre murió.
Porque lo ven además en las noticias.
Y lo miran en las noticias.
Sí, películas de guerra y todo eso, entonces se imagina que su papá murió en cierta forma.
En cierta forma, dolorosa, o ellos tienen cierta percepción. Uh-huh. Hacia la muerte, y la generalizan de una manera tan traumática.
Uh-huh.
¿Sí? Entonces, ¿cuáles son o cómo manifiestan los niños estos síntomas? En el caso de un niño que está pequeño, vamos a decir de 5 años, un niño de edad de kinder y edad primeros años escolares, ellos tienen pesadillas, manifiestan este padecimiento mediante pesadillas, no duermen, se aferran a los papás en la noche, no quieren separarse de ellos o de familiares.
Uh-huh.
En el caso de que el niño haya, por ejemplo, estado presente en un tiroteo, vamos a decir, y como resultado murió a la persona herida. Uh-huh. En el tiroteo, entonces el niño va a tener esas pesadillas acerca del tiroteo y de la muerte, de cómo murió esta persona.
Uh-huh.
Entonces, algo normal dentro del padecimiento que es la aflicción traumática infantil. Otra cosa que es muy común en este padecimiento es cuando evaden ciertas situaciones, ciertos lugares que les recuerda
el incidente
o a la persona. Vamos a decir, por ejemplo, darte un ejemplo. Te voy a dar el ejemplo de que el niño, ya estamos hablando ya un niño de edad escolar más grandecito, que el papá era el coach. Uh-huh.
de su equipo.
Uh-huh. Entonces, como resultado, el niño, para evadir, recordar esa percepción traumática, vamos a decir que el papá muere y el niño se rehúsa a seguir con el
a participar
porque le recuerda constantemente a su papá, generaliza el trauma y evade la situación.
Entonces evade generalmente las situaciones en las cuales la persona por la cual están sufriendo este duelo estaba envuelta.
Exacto.
Ajá. Por ejemplo, pues, si mi papá, acabas de dar el ejemplo del coach.
Uh-huh.
Ajá. O en otra situación pudiera ser, si mi papá era chofer de autobús, por ejemplo.
Exacto.
Y murió en un accidente, pues el niño puede sentir pánico o terror a subirse.
Sí, empiezan a generalizar.
O a estar en un carro, por ejemplo, si el papá murió en un accidente de auto, ¿verdad?
Que vienen siendo los famosos triggers, que les llaman los recordatorios.
Ajá.
Sí. Sí. Entonces empiezan a generalizar y empiezan a evadir ciertas situaciones.
Uh-huh. Okay.
¿Cómo difiere la aflicción traumática infantil del duelo normal? Como estamos hablando de duelo normal, es duelo sin complicaciones, y la aflicción traumática infantil es duelo con complicación. Se nos uh-huh. complica y se queda atorado en esa etapa. De las dos maneras, los síntomas son iguales. Tanto como en el duelo sin complicación y tanto como en la aflicción traumática infantil, los niños frecuentemente se sienten muy tristes, pierden el sueño, el apetito o ambos.
Uh-huh.
A veces demuestran tener menos interés por familiares o amigos, se aíslan. A veces empiezan a quejarse de padecimientos físicos tales como dolores de cabeza, dolores de estómago, ¿sí?
Ajá.
que les duele el cuerpo. El comportamiento de algunos niños toma una manera regresiva. Vamos a decir, si ya habían logrado esa etapa de desarrollo que ya no se orinaban, empiezan a orinarse otra vez, empiezan a chuparse el dedo otra vez, empiezan ya una vez que ellos eran mucho más independientes de los padres, no, ya dormían en su cama, uh-huh. Empiezan a aferrarse a los padres o a las personas que están cercadas o los familiares, uh-huh. El caso de que haya muerto un padre, pues se aferran al otro o a la persona que está cuidando al niño. Entonces, a otros niños se muestran irritables, uh-huh. Se deprimen, se retraen, hay una baja en el academic achievement, en su progreso académico, piensan mucho en la muerte, empiezan a decir mami o al familiar que los cuida, yo no quiero que tú te mueras, yo no quiero que yo me vaya a morir, me voy a morir hoy o me voy a morir, no, uh-huh. no quiero salir porque a lo mejor me muero. Empiezan a generalizar el concepto de la muerte. Uh-huh. Entonces, ¿cómo es el duelo diferente a la aflicción traumática infantil? ¿Cuál es la diferencia? Si los dos
tienen los
manifiestan
mismos,
los mismos síntomas, ¿verdad? Sí. Entonces, Creo que
de eso vamos a hablar después del corte, ¿verdad? Sí, acaban de mandarnos la señal, la Mario señal. Okay, amigos, bueno, pues vamos a un corte brevísimo y cuando regresemos seguiremos platicando sobre este tema tan interesante que nos presenta el día de hoy Raquel Villa. Regresamos en un segundo.
Estás escuchando el programa Exprésate, transmitido en vivo todos los miércoles por la mañana a las 7:30 en KOBO 88.7 FM Radio Bilingüe.
Ok, estamos de regreso y antes de continuar, amigos, les quiero recordar el teléfono en el estudio 760-337-8874. También le quiero recordar que usted está escuchando el programa Exprésate y que si usted encendió su radio, lo acaba de encender y ya se perdió una parte del programa, o lo tiene que apagar porque ya va a entrar a trabajar, entonces lo puede usted escuchar el podcast en kxoradio.com. Ahí lo puede usted escuchar en los podcasts. O también lo puede encontrar en nuestra página de Facebook, que es programa exprésate@yahoo.com. También nos puede usted mandar sus correos electrónicos con cualquier comentario o pregunta que tenga. O si usted escucha el programa en Facebook, pues también póngale ahí, hágale clic en me gusta o déjenos un comentario. Estos programas, usted tiene que tener instalado el Real Player en su computadora. Y si usted no tiene Real Player, pues hay un link ahí. Nosotros pusimos un link esta semana para que lo pueda bajar gratis y lo puede instalar en su computadora y con eso usted podrá escuchar los programas. Y seguimos aquí con Raquel.
Y aquí la compañera es una experta en cuanto a eso del Facebook y poner y quitar, y es la que se mantiene al tanto.
Fíjate, Raquel, que bueno, ahorita seguimos con nuestro tema, sí, porque nos quedamos bien interesante, pero precisamente ayer estábamos platicando a la hora de comida con varias compañeras que sus niños de 7, 8, 9 años están pidiéndoles que les abran una cuenta en Facebook, porque en el verano no van a la escuela y es una forma de mantenerse en contacto con sus compañeritos, ¿verdad? Y mira, pues no sé si afortunada, desafortunadamente, no te sé decir cuáles son, desde que depende del punto de vista de cada quien, pero ese es el camino, hacia allá vamos en general, ese será el medio óptimo de comunicación entre las personas, las redes sociales, y yo te hablo de Facebook porque a mí me he enfocado en ese programa, me gusta, pero está el Twitter también, que mucha gente lo usa y que es muy muy muy
ya,
popular
MySpace,
también.
MySpace ya es es obsoleto.
Sí, es obsoleto y pues quién sabe también cuál sea el futuro de Facebook, porque a lo mejor en el futuro la gente viene otra cosa más innovadora.
¿Sabes qué? Yo pienso que va a salir como, pues ya la hay, donde estás hablando en Facebook y está la persona mirándote en la computadora.
Sí,
algo así mucho más así como
en la
película de
ciencia
ficción.
Más interactivo, ¿verdad?
Exacto.
Más interactivo, que puedas ver a la persona, aunque muchos dirán, pues eso ya no nos quita el misterio de quién eres, cómo eres.
Imagínate, sí. ¿Cuántos divorcios ha habido hasta ahorita?
Ya
después a lo mejor sube, ya no van a ser tantos.
Pero también muchos matrimonios, fíjate, muchos matrimonios, sí. Muchas parejas que se han encontrado y que sea, bueno, en fin, ese es el camino y hacia allá va todo mundo y no hay una agencia que no esté en Facebook, no, incluso modelos, por ejemplo. En este caso, el TFCBT, que tienen también su página en Facebook y puede ser su seguidor y ellos constantemente están publicando comentarios. Y
¿cuántos seguidores tenemos nosotros?
Nosotros en Exprésate tenemos como 150 seguidores.
Empezamos,
no tenemos muchos, pero por favor, recomiéndenos, pasen la voz, díganle a sus amistades que entren a nuestra página y que escuchen los programas, de veras que están padrísimos.
¿Pudiste ponerlas?
Estoy trabajando en eso.
Sí. Vamos a tener unos tips muy importantes, ajá, y muy interesantes.
Así es que amigos, pues no dejen de recomendar este programa y de pasar la voz, esa es la mejor propaganda que podemos recibir. Y programas como el de hoy en el que estamos hablando de este tema tan interesante acerca de la aflicción traumática
infantil.
Sí, que
es como infantil. Un tabú, ¿verdad?
Sí,
hablar
así es.
De eso. Bueno, estábamos hablando antes del corte de...
Pues, ¿en qué se diferencia,
qué
verdad?
¿Qué es la diferencia entre la aflicción traumática infantil y el duelo sin complicación?
Uh-huh.
Pues... en el duelo sin complicación, los niños quieren hablar acerca de la persona que ha fallecido, quieren hablar de la experiencia, y posiblemente al hablar y tener pensamientos y hablar de la persona, les sirva de consuelo, ¿sí? Uh-huh. Sirve de consuelo, y además, al transcurrir el tiempo, los niños pasan el proceso normal del duelo,
uh-huh,
porque aceptan la muerte como una cosa permanente y final.
Uh-huh.
Sí, ya no está aquí esta persona, pero la recuerdo, tengo estas memorias acerca. Sí. Entonces, es un proceso, no se quedan estancados. La otra es que también enfrentan y pueden enfrentar una gama de sentimientos,
uh-huh,
que conlleva este proceso, ¿verdad? Que viene siendo... la ira, la tristeza, uh-huh, la ira, la culpabilidad,
uh-huh,
y el agradecimiento, ¿sí? Que son sentimientos muy fuertes, muy intensos, que acompañan con el proceso de duelo,
uh-huh,
¿sí? Entonces son emociones, en veces, son emociones encontradas. Nosotros como personas adultas decimos, pues, no sé cómo me siento confundida. Y nosotros supuestamente... tenemos mucho más experiencia con estos sentimientos.
Sí, podemos entender mejor, ¿verdad? Uh-huh. ¿Verdad? Es lo que es un sentimiento. Me imagino que para un niño debe ser...
Para un niño es muy difícil.
Muy difícil, sí.
Pero, sin embargo, salen avantes.
Raquel, ¿a qué edad un niño, por ejemplo, puede entender el concepto de la muerte? ¿A qué edad sus procesos cognitivos están listos para entender... no nomás la muerte, sino también esos sentimientos como la ira, el agradecimiento, la frustración, todo eso que...
Pues yo diría en etapas de desarrollo.
Uh-huh.
No hay una edad, sino que a qué tan avanzado está el niño en etapas
en
de
desarrollo.
Desarrollo, sí.
Ajá.
Es una buena pregunta. Es importante que todo el tiempo hablen acerca de esto. Por ejemplo, cuando se les muere la mascota,
uh-huh,
es una oportunidad de aprendizaje para los niños, ¿sí? Que se murió el hámster, que se murió
el gatito.
Uh-huh. Es importante que hablen y le expliquen, ya sea cualquiera el enfoque que le quieran dar, ya sea un enfoque filosófico, lo cual el niño no lo va a entender, un enfoque más espiritual y religioso, que tu gatito fue un angelito, que se va al cielo. en esos términos debes de hablar, no hablar, uh-huh. No, la muerte viene siendo...
No darle una lectura, ¿no? De sí. toda una tesis de qué es la muerte, sí.
Y que sepan también los niños que es bien importante que la muerte es parte de vivir, uh-huh. ¿sí? Y eso es bien importante que hablen de eso, de que sí vivió, you know, nuestro gatito vivió, pero nos dio, you know, hay fotos, nos dio muchos ratos felices, que se enfoquen en eso y no se enfoquen de que en el accidente que tuvo y que cómo sufrió y todo eso. Tratar de sacar al niño, que también es importante que hablen, cómo te sientes, uh-huh. que estén chequeando los padres, cómo te sientes, porque aunque tú lo percibes como una cosa insignificante, para el niño es una cosa muy significante y muy válida.
Uh-huh. ¿Sí? Entonces, Raquel, su capacidad de entender todo esto varía, me decías, dependiendo del estado de desarrollo, del niño.
O sea,
un niño de 5 años puede ya estar cognitivamente preparado porque ha estado expuesto a muchas cosas, se le ha hablado mucho de eso, pero un niño de 7, 8 años puede no estar preparado porque... son temas que nunca se han abordado y él no ha tenido la oportunidad de aprender.
Ya de 7 años ya estamos hablando que sí, sí. Un niño de 2 años, uh-huh. ya, un niño de 1 año. Dependiendo y también la lógica y la explicación que tú le des, uh-huh. sí, tiene que ver. Tiene que ser una cosa corta y que sea concreta. Uh-huh. Sí, no le vas a dar una explicación acerca de la muerte filosófica, sí. sino que sea algo que... No sé, hay muchos libros uh-huh. de infantiles que pueden hablar acerca de la muerte de acuerdo en la etapa de desarrollo etapa del niño.
Okay,
sí.
Perfecto.
Entonces, yo invito a los padres, inclusive, como dices tú, estamos en la época de cibernética,
uh-huh.
que busquen en el internet cómo hablar del tema con el niño, que se uh-huh. murió el hámster, que se murió la mascota que tenía... la mariposita que pasó, ayer estaba aquí y ahora está muerta, ¿qué es lo uh-huh. que pasó?
Uh-huh.
Es que les den una explicación acerca de eso y que uh-huh. ellos generalicen y que miren que la muerte es parte de la vida.
Exactamente. ¿Sí? Entonces, ¿cuál era la diferencia?
Estábamos hablando de cómo
diferenciar, ¿verdad?
Sí, que el niño acepta la muerte como una cosa permanente
uh-huh.
y después que el niño aprende en el duelo, normal o sin complicaciones, el niño también aprende a conllevar esta gama de emociones que uh-huh. trae. Y también otra de las cosas es adaptarse a los cambios y a reconocer que hoy llego a tener una identidad como ya sea ahora no mi papá no está aquí, mi mamá no está aquí o
mi hermano,
mi amiga, etcétera. Pero puedo, esta experiencia me ha hecho más fuerte y uh-huh. puedo reconocer esta fortaleza.
Pero yo todavía estoy aquí
y empiezas a participar en cosas o en actividades más pro vida, ¿verdad?
Uh-huh.
En salir y empiezas a salirte de tu depresión, empiezas a hablar de la persona como las buenas memorias que tuviste,
uh-huh.
¿sí? Y empiezas a hablar de los buenos momentos y esa persona queda como un buen recuerdo.
Ese es parte del proceso de duelo natural.
Normal.
Sí. Ajá.
Sí.
¿Qué pasa entonces en el otro proceso, en el aflictivo?
Sí, en el otro proceso viene siendo que el niño se queda estancado. La trauma es tal... intensiva, tan intensa, que se queda atorada ahí,
uh-huh.
¿sí? Se queda atorada, los niños pasan a, no hablan de la persona fallecida, porque al hablar de la persona fallecida, están constantemente recordando el trauma que ellos, cómo perciben que murió esta persona.
Uh-huh.
O cómo, en el caso de que ya nada más sea una percepción, o en el caso de que sí, realmente experimentaron y miraron que había mucho dolor,
uh-huh.
¿sí? Entonces se quedan estancadas y empiezan a evadir hablar del tema.
Uh-huh. Y nos decías que evadir hablar del tema es uno de los síntomas, pero también puede venir una regresión en el proceso de desarrollo.
Exacto.
El niño que se uh-huh. orina en la cama otra vez, que se chupa el dedo, que quiere dormir con los papás, que quiere la luz prendida... que no puedes, no ni siquiera puede abrir la puerta a veces porque tiene miedo a abrir la puerta. Uh-huh. Entonces, esos son parte de los síntomas también.
Sí, exacto. ¿Y qué es lo que pasa? Perdón. ¿Qué es lo que pasa cuando sucede que estos síntomas de trauma, tales como la evasión, son tan intensos y tan intensos que nos impiden que el niño pase por el duelo normal, que viene siendo todas estas etapas?
Uh-huh.
Y una de las cosas que cuáles son las señales de que un niño, que les pueda decir, ¿cómo sé que mi niño está luchando con esta aflicción traumática?
Uh-huh.
Entonces, el niño empieza a desarrollar, pues ya dijimos, los recuerdos inoportunos de la muerte, los famosos flashbacks.
Uh-huh.
¿Sí? Empiezan a recordar, no que la persona ha muerto, sino bajo qué condiciones o la persona murió.
La escena la particular, escena. ¿Verdad?
Ajá. Sí, en el caso de que ellos presenciaron, en el caso de que no presenciaron, cómo ellos perciben eso. Uh-huh.
¿Cómo se lo imaginan?
¿Cómo se lo imaginan? Sí. Entonces, eso viene siendo, tienen pesadillas acerca de eso, no duermen bien, están, otra de las cosas es la evasión y el entumecimiento, no sienten nada, que dicen, bueno, pues, su papá murió hace tiempo, pero mira, pues nada, no habla del tema,
uh-huh.
y quiere decir, pues, que está bien, pero esa es evasión, simplemente uh-huh. no quieren hablar porque el hablar les trae memorias,
sí.
y al hablar, pues, vienen los flashbacks, vienen uh-huh. los recuerdos inoportunos.
Uh-huh.
Acerca, otro de los síntomas que habíamos mencionado es los síntomas físicos. Los niños empiezan a tener padecimientos de, pues, malestares, como habíamos comentado.
Uh-huh.
Son más intensos, dolores de cabeza, dolores de estómago, se enojan, son impacientes, tienen dificultad para dormir, para concentrarse. Digamos que hay una baja en los grados. Uh-huh. También temen por la seguridad de ellos, que dicen, no, me voy
sí, me
puede pasar
me
algo.
Puede pasar lo mismo, o lo mismo que le pasó a mi papá, o a mi hermano, o
como
a
dices,
mi mamá.
Tú, no sí. quiero ir en un camión, porque a lo mejor me puede pasar a mí.
Sí,
empiezan a generalizar.
Uh-huh,
uh-huh. Entonces, pues viene siendo, también existen como viene siendo, estos son, ¿cómo me puedo dar cuenta? Y ¿en cuánto tiempo? ¿Qué es el tiempo después de que esta persona murió? ¿Qué tanto puedo...?
Sí, eso, ¿qué tanto dura ese proceso? O sea, el estancamiento, ¿qué tanto puede durar un estancamiento?
Pues mira, quedamos el duelo normal y la aflicción infantil. Tienen los mismos síntomas. Varía en el niño. Sí,
uh-huh.
Pero en esto en la aflicción traumática infantil, los síntomas son más prolongados y mucho más intensos. Si estamos hablando de años, te voy a decir que tengo un niño que su papá murió cuando él tenía 5 años. El señor murió de una cirrosis. El niño tenía 5 años, lo llevaron al hospital. Ah, porque su papá ya estaba grave y el niño miró a su papá entubado, en condición, pues ya estaba mal el señor. Uh-huh. Y eso fue traumático para el niño mirar, porque cada vez que él pensaba en su papá, le venía eso en su recuerdo.
Uh-huh.
Entonces el niño llegó a la terapia ya de 13 años. Estamos hablando de 6 años que estuvo experimentando o manifestando los síntomas.
Uh-huh.
Estamos hablando del estancamiento del duelo. 6 años duró.
Oh, wow.
Sí.
Ajá.
Puede ser 2 años, puede ser variado dependiendo.
Pero el proceso de duelo normal es más rápido, ¿verdad?
Es mucho más rápido.
Es mucho más rápido. Sí. O sea, la gente pasa por esas etapas de ira, de
puede ser
negación, ajá.
Sí, así como depende en el niño, mucho tiene que ver en la personalidad del niño, mucho tiene que ver en el apoyo en su entorno,
ajá.
Sí, mucho tiene que ver que el niño tenga la personalidad y las herramientas necesarias uh-huh. para salir. estamos hablando un año, 6 meses, dependiendo, es muy diferente. Como decimos, no tenemos un cookie cutter.
Pero cuando ya está, tú puedes ver que un niño está estancado cuando ya pasó, digamos, unos meses y el niño todavía sigue con esa regresión y sigue con esos síntomas intensos.
Estábamos,
¿verdad?,
hablando de primeramente hay que valorar el duelo sin complicación, pero ya cuando los síntomas son tan intensos que empiezan a complicar la vida cotidiana del niño, porque ya no se levanta, tiene pesadillas, no está durmiendo bien, está reprobando todas las clases y está impidiendo que el niño lleve una vida cotidiana normal como la tenía antes. ¿Sí?
Uh-huh. Okay. Bueno, ¿y qué es el tratamiento para estos niños?
Bueno,
¿hay esperanza?
Sí. Y déjame hablar de una de las cosas que pudiese complicar este proceso de duelo.
Uh-huh.
O que puede complicar el proceso de duelo normal o sin complicación, o la aflicción traumática infantil la puede ser mucho más intensa. Hay mucho más estresores.
Uh-huh.
¿Qué me dices del caso del niño que sus padres murieron en un accidente automovilístico, ambos, y tienen que enfrentar en que tienen que ser, ahora tienen que...
La orfandad, ¿no? Ahora van a tener que ir a vivir con los abuelos o con unos tíos o con familiares.
Y que a lo mejor no son tan cercanos.
Uh-huh.
Me tienen que sacar de la escuela donde vivo y cambiarme a otra ciudad y empezar de nuevo.
Ajá.
Con una gente que no conozco, ¿sí? Empezar con amigos nuevos que no conozco. Entonces estamos hablando de que ya el niño está lidiando con todo este...
Con el duelo, por la pérdida de los padres,
o en el caso de una trauma, ¿verdad? Con la aflicción traumática. Y ahora, pues, se le agregan mucho más estresores, que viene siendo moverme a otra ciudad, empezar a convivir con gente extraña o no gente uh-huh. no tan extraña, pues
uh-huh. Nuevas relaciones.
Relaciones, exacto. En el caso de el niño que presenció un tiroteo y el padre murió, pues tiene que empezar a enfrentar el proceso judicial que viene siendo tú que viste y todo eso.
Ajá, el interrogatorio.
Eso, sí. Entonces eso complica muchas veces, es algo inevitable que también complica
uh-huh.
y pues que viene siendo un riesgo también para que esto sea más intenso.
Uh-huh.
Sí,
así es.
Sí.
Entonces eso puede complicar. ¿Qué me dices también en el caso, por ejemplo, cuando el niño está estancado y padece de la aflicción, de una aflicción traumática, pero también el papá o la otra persona, otro familiar dentro de la familia, el que está más cercano, digamos en el caso del papá murió, pero la mamá se queda con el niño, pero la mamá también está estancada?
Tengo un caso así.
¿Sí?
Pues, si la mamá es el apoyo fuerte del niño, complica las cosas. Ese es un buen ejemplo, Berta. Muchas gracias por traerlo, porque sí, es muy importante. Tenemos que, y me habías dicho que cómo pueden ayudar los padres.
Ajá.
Yo digo que este viene siendo un ejemplo excelente. Los padres deben de recordar que los niños son, unos niños son vivos, y dicen, no, está muy chiquito, no se da cuenta. Los niños se dan cuenta en sus alrededores, en el entorno, y cómo reaccionan las personas adultas,
uh-huh.
¿sí? Si la mamá enfrente del niño no puede controlar sus emociones y se la lleva llorando y se enoja y está presentando los síntomas del duelo, el niño también va a pensar que es normal, entonces yo también lo voy a hacer.
Uh-huh.
Y no se siente seguro y que ese podría reforzar
la aflicción.
La aflicción uh-huh. traumática infantil, y refuerza en esa manera que no estoy seguro, algo me va a pasar.
Uh-huh.
Si mis padres están demostrando este comportamiento, no lo racionalizan de esa manera, pero es lo que piensan. Si ellos,
ajá.
que son los adultos los cuales yo confío y dependo de ellos, están reaccionando así, entonces peligro, hay peligro.
Sí, y lo que pasa es que los niños a veces no racionalizan, como dices tú, en la manera que nosotros lo estamos comentando, pero hay ese proceso cognitivo en ellos y se traduce a veces en comportamientos, ¿verdad?
Exacto.
No es verbal, no lo pueden decir, no lo pueden expresar verbalmente, pero en el comportamiento es como se traduce todo ese proceso, todo eso que está pasando en su mente.
Sí.
Y que ellos no saben cómo decir, entonces lo manifiestan por medio de comportamientos.
Sí, hay un caso que es muy interesante, el cual se me ha complicado un cuanto, viene siendo un ejemplo excelente a lo que acabas de comentar, Berta, que el papá murió en el 2004, la niña tiene 13 años, y está, es el ejemplo excelente porque la mamá está teniendo complicaciones. Es decir, ella está pasando por un duelo complicado, porque ya estamos hablando más de 6 años. Ya van para 7 años. Desde que murió el papá, la mamá van todos los días al cementerio. Sí. Y todos los días, estamos hablando de 7 días a la semana, ¿sí? Por 6 años.
Por 6 años, sí.
Y está llori. Eso le complica a la niña. La niña está pasando por una aflicción traumática infantil, tiene los síntomas clásicos, pesadillas, no duerme, ha habido una baja en sus grados, se queja de dolores de estómago, dolores de cabeza, dice que su papá está aquí, pero que no va a venir. No quiere separarse de la mamá porque piensa que si se separa de la mamá se va a morir, ¿sí? Entonces, ¿cómo refuerza su mamá esto? Pues vamos al cementerio, ¿sí? Y ya son 6 años, y eso hace el tratamiento mucho más difícil.
¿Y qué haces en esos casos como terapeuta, Raquel? ¿En quién te enfocas primero?
Primero lloras.
Lloras con ellos, ¿no?
No, lo que pasa es que primero te tienes que enfocar en la madre, ¿sí? Explicarle también el
¿cuál
proceso,
es su
cuál
¿verdad?
Es la situación y qué debe ser el papel que ella debe desempeñar en cuanto a la terapia y servir como un punto de apoyo para la niña. Entonces, si tienes la fortuna de tratar a ambas, pues qué bien, pero en este caso, si el duelo de la mamá es tan complicado así, que está interviniendo en el proceso de terapia de la niña, entonces es importante que la refieras a que ella trate eso.
Su propio problema.
Dolor,
ajá, sí. Entonces la refieres a otro terapeuta que te va a enfocar exclusivamente en ella.
Sí.
Y entonces, ay, qué rápido se fue el tiempo.
Sí,
qué rápido.
Pero ¿cómo? ¿Habías dicho que cómo pueden ayudar los papás?
Sí. ¿Cuál es, qué es lo que se puede hacer rapidito, Raquel?
Rápido,
¿Cuáles son las opciones? ¿Qué es lo que pueden hacer los papás? ¿A dónde pueden acudir en caso de que estén pasando por una situación
similar? Lo más importante de todo es saber que una aflicción traumática infantil, no todos los niños pasan por esto. Sí, hay niños muy resistentes, pero pudiesen pasar. Y si ustedes observan todo esto, estos síntomas que ya habíamos mencionado, es importante saber que hay ayuda, hay ayuda y pueden llamar a salud mental para que hagan una evaluación. Sí. Entonces, el otro problema, ¿cómo puedo ayudar a mi hijo? Es siendo pacientes. Siendo pacientes, los niños pequeños.
Siendo pacientes de tener paciencia, ¿verdad?
Siendo pacientes de tener paciencia, exacto. Y tener bien claro que los niños pequeños son los que necesitan la más ayuda, los adolescentes también, pero un adolescente no te va a hablar de los sentimientos luego. Y uno tiene que servir de modelo. Es decir, sabes que desde que tu papá se fue, también para mí se me ha complicado. Y abrir ese campo de conversación en donde que no se sientan criticados, porque ellos ya de por sí están pasando por una etapa difícil, y tener esa comunicación abierta con ellos de que cualquier sentimiento que tú sientas es seguro que lo digas. No hay ni bien ni ya estás mal, es lo que es importante para ti. Entonces, los niños pequeños, pues estar al tanto y saber que, sí. que si están presentando estos síntomas, llamen.
Y sobre, exactamente, sobre todo si ustedes ven que hay un estancamiento, que no se avanza, o que ustedes mismos no están avanzando en ese proceso de duelo, que no pueden, que los síntomas los están de veras afectando, impidiendo que tengan una vida normal, o que su niño tenga una vida normal, entonces llamen para una evaluación. ¿Y qué es el número al que pueden llamar?
Pues 760-482-4000 para hacer una cita, ya sea para en el departamento de adultos, si son los papás o los abuelitos o las personas que estén al cuidado del niño. Y también para una evaluación para
en el departamento de niños. Exacto. Así es. Pues, Raquel, se nos fue el tiempo súper archi recontra rápido.
Sí.
Muy, muy interesante el tema y la verdad es que el trauma se puede presentar en muchas formas. Ahorita nos estamos hablando de la muerte, pero al principio mencionaste los dos tabús y el otro es el sexo.
Sí.
Y el otro es
el abuso.
Un trauma, el abuso, que es, híjole, qué bárbaro. Es tan prevalente en nuestra sociedad. Increíble, ¿no? Cada que ves una evaluación, detrás de cada problema de depresión, de ansiedad, de ataques de pánico, de cualquier tipo de desorden de del modo o de la conducta, hay una historia de abuso,
sí.
de abuso sexual,
sí.
generalmente. Entonces, ese es otro tema, ¿verdad?
Uh-huh.
Pero que también puede causar una aflicción traumática.
Aflicción traumática se da más bien
en la situación de muerte.
Entonces,
pero no puede causar un estrés.
Puede traer un trauma.
Un trauma postraumático.
Estrés postraumático.
Estrés postraumático, exactamente. Sí. Pues después hablaremos de ese tema, ¿verdad?
Sí,
de los dos grandes tabús de nuestra cultura. Bueno, amigos, pues a nosotros no nos queda más que despedirnos. Raquel, muchísimas gracias por ser nuestra invitada.
Nuestra invitada.
Ella es su propia invitada.
Estaba rezando, dije, ojalá que Berta venga porque no sé cómo le voy a hacer.
No, ya sabes, aquí al pie del cañón, solamente que algo suceda, ¿verdad?
Estaba pensando en fingir tu voz y decir,
cambiando de silla. Te cambias de silla, ¿no? Corres a un micrófono y luego te vas al otro. Sí,
exacto.
Eso es.
Ya estaba entrenando aquí a nuestro compañero, a Mario.
A Mario, sí. Bueno, pues muchas gracias. Gracias, amigos, por escucharnos. Esperamos que este programa haya sido de interés para ustedes. Y muchísimas gracias a Raquel. Y pues nos has ilustrado bastante esta mañana, Raquel. Gracias
pues
por tus
gracias.
Conocimientos.
Gracias.
Sí, y nosotros, amigos, pues les queremos invitar para la próxima semana en puntito de las 7:30.
Aquí estaremos
en su programa Exprésate, que lleva a ustedes el Departamento de Salud Mental del Condado de Imperial. No dejen de escucharnos. Mientras tanto, cuídense mucho, sean felices y hasta la vista.
Usted estuvo escuchando el programa Exprésate, patrocinado por el Departamento de Salud Mental del Valle Imperial. Escuchado todos los miércoles a las 7:30 de la mañana en KOBO 88.7 FM Radio Bilingüe.